Fuga de Tortugas, un programa que mira el queso y corta el dulce.
Woman de Héctor John Lennon, porque el futuro y por qué no el presente, ¿será mujer o será pasado? El año terminó con una buena noticia, lo decíamos hoy, finalmente el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, es ley en una república argentina que en lo que respecta a ese tema se pone el traje del progresismo, ¿no? Porque no son tantas las naciones en el mundo que tienen una ley así, ¿eh? Así que por eso digo que es una noticia que invita a la esperanza, a la confianza y a continuar la lucha que siempre es mucha, como dice el tango. Estamos en comunicación con nuestra querida amiga y militante feminista, Dani de Roldán. Y Dani, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Chino, y bueno, Jorge, y a toda la audiencia de Fuga de Tortugas. ¿Cómo les va?
Bien.
¿Cómo empezaron el año?
Muy bien, como podemos.
De la mejor manera, haciendo fuga, ¿no?
Como hemos podido, ¿no? A propósito, buen año para vos, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Ah, pensé que ibas a decir igualmente, pero no.
Bueno, sí.
Jorge
sí,
se quedó mal, y no sé si no va a cortar la comunicación.
Si me apurás así, sí, bueno, feliz año para ustedes.
Él estaba esperando, dice yo. Todos los que llamo hoy es para que me digan, yo les voy a decir...
Feliz año.
Hasta les doy el pie. Yo les digo buen año y yo espero que me digan feliz
gracias,
año.
Gracias, igualmente.
Si no barajo cortar. Bueno, Dani, el IVE finalmente es ley. ¿Por qué ahora sí y antes no?
Bueno, yo creo que se concluyeron varias razones o varios motivos, pero fundamentalmente creo que tiene que ver con que era algo inevitable. En algún momento iba a suceder, porque esto que vos decías de que Argentina se inscribe de alguna forma como vanguardia, ciertamente en América Latina, pero bueno, también en otros lugares en lo que respecta a otros lugares del mundo. Digo, acá lo que se estaba dando con mucha fuerza era una demanda y un reclamo y una verdadera lucha dada en las calles y donde en estos días se consideran, digamos, las plazas públicas, que son redes sociales, a partir de los movimientos, de los organismos, de las agrupaciones feministas, de los distintos lugares desde donde se hacía fuerza para que esta ley salga. Me parece que 2018 fue un momento, una instancia en la que estuvimos ahí a punto de lograrlo y no lo hicimos, y quedó demostrado que yo, que no suelo ser autorreferencial, pero trataba de encontrar una nota que escribí en el diario entonces que decía no guarden los pañuelos, pero no me acuerdo el título exactamente, pues no tengo demasiado apego a mis cosas y la verdad que sí no lo encontré. Pero el título era algo así, como a no guardar los pañuelos, decir a no bajar los brazos, a no creer que esta guerra la perdimos o que esta batalla la perdimos, porque esto sigue. Y la realidad es que siguió con cada vez con más fuerza y bueno, creo que es eso lo que hizo que, ya te digo, el proceso de lo inevitable en alguna vez o algún momento iba a suceder, y la fuerza que se hizo desde las bases, desde la calle, desde las mujeres del pueblo.
¿De qué mujeres te acordás en estos días, más allá de que esta es una lucha colectiva la que logra que el IVE sea ley, pero seguramente vos en lo particular te acordás de algunas mujeres que hicieron lo suyo?
Yo, más que respecto específicamente a la cuestión del aborto, siempre que se habla de feminismo o hablamos de feminismo o hacemos alusión a los derechos de las mujeres y pensamos en las grandes luchas que se están dando ahora o en el cambio importantísimo que se está dando a nivel social, cultural en nuestra Argentina y en gran parte del mundo, respecto de las mujeres, digo, en pos de la igualdad, siempre que hablamos de esto pienso y me remito a las mujeres que lucharon en condiciones absolutamente diferentes a las nuestras, que incluso no tenían la voz que tenemos ahora, que sigue siendo menos que la de los hombres, mucho menos preponderante en muchos casos que los de los hombres, pero tenemos nuestros espacios y seguimos peleando por más. Pero aquellas no tenían ni siquiera eso, y a lo mejor eran una sola en contra de toda una sociedad, incluida la mayoría de las mujeres. Y pienso en Julieta Lanteri. Siempre se me viene Julieta Lanteri, porque yo creo que la he mencionado acá, ya no tengo en Cuba y tendría que cambiar mi referencia. Pero digo, ese tipo de mujeres que tuvo que luchar por todo. Desde que nació, empezó a estar en un grado de desigualdad inclusive superior a otras mujeres de su misma clase social o de su misma generación, ¿no? Por estudiar, por poder anotarse en una escuela, por poder anotarse en la universidad, por poder dar clase, por poder recibir el título, por todo, por poder vender la casa, por poder participar en política, todos escollos que la llevaron finalmente, bueno, se muere en un accidente en el que también es de dudosa credibilidad ese accidente o la atropellaron, pero imagínate que en ese entonces sí. Mucho menos iba a averiguar si lo que no estaba la figura del femicidio, no estaban las figuras, ninguna que protegen a las mujeres de las violencias machistas. Así que bueno, pienso en ella, en Cecilia Grierson, en Carolina Musilli, o sea, mujeres que también vienen, en el caso de Carolina Musilli, que viene de las luchas obreras, de las luchas en las fábricas, de concientizar a las compañeras trabajadoras acerca de sus derechos. A mí pensar en ellas me emociona profundamente, porque por supuesto que yo valoro enormemente cómo tomaron las banderas las chicas de las nuevas generaciones, y de hecho lo he escrito en montones de oportunidades. De hecho, si querés después te cuento algo respecto a Ni Una Menos, Bolívar, pero digo, cuando veo esto yo digo, nunca tienen que dejar de acordarse de esas pioneras, de esas ancestras, como lo decimos nosotras, que dejaron literalmente la vida en la lucha por los derechos de las mujeres, que hicieron la diferencia, que arrancaron, que pusieron la primera para que ahora nosotras podamos estar hablando, votando, con derecho a elegir, a ser elegidas, a participación en política, en gremios. Aquí hay muchísimo, sí, hay muchísimo por avanzar todavía. Dije la palabra gremios y se me vino la representación de la comisión directiva de la CGT, en la que hay una sola mujer y como 40 o 50 varones. Y en todos los lugares es así. Y las leyes están escritas por varones. Porque lo que yo pensaba, ¿no? Cuando alguien quiso venir a cuestionar la constitucionalidad o decir que una vez que se vote la ley de IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y van a venir con un cuestionamiento legal. Yo digo, bueno, vamos por todas, chicas, cuestionemos las leyes, ¿viste? O sea, te vienen a decir la ley como si fuera algo natural, algo que está dado por obra y gracia de vaya a saber qué cosa suprema, cuando en realidad se sentaron un grupo de varones a redactarla. Porque en la Constitución argentina, los códigos, en la mayoría de las leyes argentinas, en los últimos años pudieron intervenir mujeres en la reforma de códigos y tal, pero en el origen del sistema judicial argentino y del mundo, la verdad que las mujeres no participaron.
Sí, sí, un grupo de varones y no cualquier grupo de varones, además.
No, además, si vamos por eso digo, cuando siempre señalo que me inscribo en los feminismos populares, interseccionales, estoy pensando también en esto, en quiénes son los que están redactando las normas que después tenemos que cumplir todos, varones de determinada clase social, de determinado círculo, bueno, eso lo ya sabemos históricamente. Pero bueno, yo creo que los feminismos, y con esta ley de IVE es una clara muestra, venimos a poner en cuestión esas cosas. Y en el caso de esta ley puntualmente, por fortuna se pudo aprobar, y la verdad que terminar un año que ha sido tan extenuante, tan dramático para muchísimas familias, tan trágico para otras, terminarlo con una ley que garantiza el derecho para todas las mujeres a maternar cuando lo decidan, a decidir sobre el propio cuerpo. Eso que decimos siempre, que parece, corremos el riesgo de que caiga en lo que suelen caer las frases, las frases hechas, sí, o las consignas, sí, o los eslogans que se terminan vaciando, digo, pero es real. Es muy violento pensar cuando hombres opinan sobre lo que deberíamos hacer las mujeres con nuestros cuerpos. O sea, tenemos que pensar eso. Tenemos que pensar eso, y por lo menos que nos ayude a tener una instancia de reflexión. Y luego, claro, está el respeto profundo a quienes se oponen a esta ley en virtud de creencias religiosas. Yo lo respeto muchísimo. Si bien existen, y por suerte existen mujeres y agrupaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, es decir, que la religión no les impide ver el contexto y analizar una sociedad más allá de lo que piensan en su fuero más íntimo, en sus creencias, digo, más allá de que existan estas, en general las iglesias fueron las que jugaron el rol, uno de los roles más importantes de oposición a esta ley. Y yo las iglesias como instituciones ciertamente tengo mis dudas y mis reservas del caso, pero de las personas del común que tienen sus creencias religiosas, que en ellos fundamentan el rechazo a la ley, les tengo un profundo respeto. No obstante lo cual, por supuesto, insisto en que las creencias de cada uno no deben ser norma para el conjunto de la sociedad, el derecho positivo y lo demás que ya sabemos. Pero esto, ¿no? Un profundo respeto, pero las iglesias y las creencias se deben quedar en el plano de lo doméstico, lo personal, lo subjetivo, lo individual, y cada uno debe hacer con eso lo que puede, como cada uno hacemos lo que podemos con nuestras cabezas y nuestros sentimientos.
Bien, tenemos en nuestro Facebook un mensaje para vos de Susana Fittipaldi, que dice: expectantes, esperando las palabras de Dani Roldán. Triunfaron las pibas, dice Susana, y complementa a Graciela Salabardoy con un "y las ancestras".
Claro, con Graciela estuvimos, gracias a Susana, una enorme compañera de siempre, pero con Graciela el otro día estuvimos cambiando algunas, en realidad coincidiendo con esto, ¿no? De recuperar a las ancestras, de recuperar a las mujeres de los distintos feminismos. A mí me parece que si hay algo que demostró la sanción de esta ley es que por un lado las luchas sirven, como decía alguien, y por otro lado que es colectiva, el asunto es colectivo, no hay situaciones individuales acá, no hay quien se pueda arrogar la vocería, ni la autoría, ni la preeminencia de su pensamiento sobre el resto. Pero eso también es lo que nos tiene que hacer ver, lo que decía hace un ratito, y eso que coincidíamos con Graciela hace unos días en la plaza de Facebook, la plaza pública de Facebook, en eso de que recordamos permanentemente, y no solo de la Julieta Lanteri, que son mujeres del otro siglo y que pelearon, sino también con mujeres como Graciela o como la gente que integró SUTEBA, que fue el primer gremio en tener la Secretaría de Género en su constitución y su formación, y eso claramente está indicando una postura y una decisión política de estar a favor de determinadas de las reivindicaciones de las mujeres. Digo, no, para mí es interesante ver, no digo que no haya que hacerlo, no me quiero poner en patrullera, pero digo, es interesante ver todo ese abanico, ver las mujeres que desde distintos lugares vinieron plantando sus luchas, peleando por los espacios, y no por los propios, sino por los espacios de las mujeres, no de una mujer en particular. Porque de una mujer en particular es seguir la misma lógica del patriarcado, que es el individualismo, el salve quien pueda, que es parte de esa misma lógica opresiva, ¿verdad?
Dani, me decías algo respecto de "ni una menos", de comentarme algo respecto de "ni una menos", Bolívar.
No, porque justamente relacioné con la lucha de las chicas en la calle, y eso estábamos haciendo el ida y vuelta con las mujeres. "Ni una menos", Bolívar, como vos sabés, porque lo hemos dicho un montón de veces en fuga, y de hecho hemos hablado, lo armamos un grupo de 5 mujeres, ninguna menor de 20 años, 2017, no me acuerdo bien la fecha ya, creo que son 2017. Armamos ni una menos Bolívar, insisto, éramos entre ninguna menor de 20 años. Y en estos momentos, y éramos 5, decidiendo conformar ni una menos Bolívar, que preguntamos cómo se hacía para si podíamos llamarnos de la misma manera que el movimiento a nivel nacional, en fin. En la casa de una compañera, en la casa de Nadia Marchione, pues justamente. Y con el avance, del tiempo, y sobre todo cuando empezó a tratarse la ley de aborto legal, seguro y gratuito, se empezaron a sumar las chicas más jóvenes. Y francamente ahora es un grupo enorme, es inmenso, yo ya no conozco a ninguna de las chicas. Se abrió el juego a través de las redes sociales para que se fueran incorporando. Entonces, yo y otras, y que entiendo que Silvana Alcaraz, que también está en el grupo, le habrá sucedido lo mismo, Nadia, de hecho, también, hicimos todas como un paso al costado, porque es algo que fue muy, muy evidente, que el espacio lo tenían que tomar ellas. No quiere decir que uno deje de estar, porque al contrario, yo siempre sigo reivindicando que soy una de las 5 o 6 que armó Ni Una Menos Bolívar. Sin embargo, la potencia que trajeron las chicas a la hora de participar, la apropiación que se hicieron del tema y la apropiación que hicieron de, incluso del mismo espacio, fue maravilloso también. A mí me parece absolutamente revelador, pero lo cierto es que me siento en una instancia en la que estoy como mirando, sentada, las sensaciones de estar sentada en el banco de la plaza, observando qué es lo que sucede y cómo se desarrolla. Siempre presente para lo que se necesite en el marco de este movimiento, pero también consciente de que es un buen momento para dejar hacer, acompañando, pero dejar hacer y que tomen las voces las más chicas.
Bien, Dani.
Nada, tal vez es algo personal, pero aprovecho a decirlo, porque sí, es uno de los espacios en los que yo he señalado mi pertenencia al colectivo, y no solo mi pertenencia, sino de haber sido una de las 4 o 5 mujeres que nos encargamos de armarlo.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, José, a vos. Amo Fuga de Tortugas, que es el espacio que siempre tengo para, o que me dan para poder expresarme sobre los temas que más me interesan. Y bueno, sí, les deseo un precioso 2021 a todo el equipo y a todos los oyentes y las oyentas del programa.
Recién ahora nos quedamos tranquilos. Recién ahora nos quedamos tranquilos. Veo cómo se alivió, Jorge. Veo cómo se alivió. Incluso hasta sonríe, satisfecho, se quedó tranquilo. Bueno, Dani, en serio, gracias por hoy, gracias por todo, gracias por siempre. Gran año para vos, la seguimos en cualquier momento.
Abrazo.